Era mecánico y padre de dos hijos. Era rumano, pero se ganaba la vida en nuestro país arreglando coches. Había hecho amigos en Tres Cantos y sentía España casi como un hogar, una casa. Uno de esos amigos era el propietario de la hípica de Tres Cantos y el lunes por la tarde, Mircea estaba poniendo a punto uno de sus tractores. Al terminar, cogió su coche para volver a casa. Vivía a pocos minutos del rancho, pero casi antes de llegar, antes de aparcar, vio el fuego y no se lo pensó dos veces, dio media vuelta. Sabía que su amigo seguía en el rancho. El fuego estaba cerca y era mayor, tenía 83 años, tiene 83 años. Está delicado de salud. Y Mircea pensaba que necesitaba ayuda. Tenía que echarle una mano para salir de allí y también para poder salvar a los caballos. Así que él volvió a entrar en la hípica, entró una humareda tremenda y en cuestión de segundos una bola de fuego lo devoró. Cuentan los testigos que el avance de las llamas fue rapidísimo, que el viento soplaba tan fuerte que el rancho se convirtió en un auténtico infierno. Llamaron a los servicios de emergencia, pero los minutos pasaban y la ayuda no llegaba hasta allí, hasta esta hípica de Tres Cantos. Mircea ya estaba en el suelo, no podía levantarse, tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo. Dos horas después, un helicóptero de la Guardia Civil pudo rescatarle, llevarlo al hospital. Se lo llevaron al Hospital de la Paz en Madrid, pero su situación era tan grave que falleció a la mañana siguiente, ayer. No pudieron hacer nada por salvarle la vida. Mircea tenía 50 años. Este que te acabo de contar es el relato más crudo del incendio de Tres Cantos, en las afueras de Madrid. Un fuego que ahora ya está bajo control después de arrasar 2.000 hectáreas, destrozar fincas enteras y llevarse por delante la vida de este hombre que te cuento. Nosotros estuvimos haciendo la tarde allí en directo ayer, en esa zona del mapa, y te prometo que aún tengo en la nariz ese olor a quemado, ese humo que se te clava en las fosas nasales. Pero también tengo la imagen de algunos vecinos rotos al ver que habían perdido sus casas. A ellos les desalojaron rápido cuando el fuego avanzaba a un ritmo de 6 kilómetros en 40 minutos. La última imagen que se llevaron fue la de las llamas a punto de entrar en su urbanización. Algunas casas se libraron por poco, pero de otras solo quedó el esqueleto. Nos hemos enterado que habíamos perdido la casa al verla por televisión, me contaba una de las vecinas. Era la casa de sus padres, allí tenían sus recuerdos, una parte de su vida. Lo que ha sido un milagro en Tres Cantos es que no haya habido más muertos, ¿eh? Porque la virulencia de las llamas y el lugar, esa urbanización tan habitada con un montón de gente este verano, pues es tremenda, ¿no? Esta escena que te describo es la de Tres Cantos, pero también la de cualquiera de los más de 40 focos activos que sigue habiendo hoy en España, en Galicia, en Asturias, en Castilla y León. Precisamente en este último lugar, en el pueblo leonés de Nogarejas, ha muerto otra persona, uno de los voluntarios que ayudaban en las tareas de extinción, de esos que sin tener conocimiento, ni preparación, ni medios, se lanzaron a echar una mano para apagar el fuego. Tenía solo 35 años. ¿Qué hace un vecino intentando apagar el fuego? Es tremenda la sensación de impotencia, de que todo podía haberse hecho mucho mejor. ¿No podía saberse que en medio de esta ola de calor tremenda España va a arder? ¿De verdad? ¿Esto no se puede gestionar mejor? ¿Cómo es posible que los servicios de emergencia no den abasto? ¿Que los bomberos se quejen de falta de personal, o de condiciones precarias, o de que no les activen a tiempo? ¿Cómo se explica que un voluntario muera quemado? ¿Con qué cara te pones delante de la familia de este chico y le dices que esto no podía saberse? ¿O que fue mala suerte? No es la primera vez que arde España, no es la primera vez que se queman los montes, y es necesario un plan estatal contra incendios que funcione bien. Y es necesario poner al frente de la gestión a gente que sepa cómo funcionan los montes, cómo se propaga el fuego. No podemos estar a 12 de agosto y con 40 focos activos poner en marcha una fase de preemergencia. No, porque es insultante hasta leer esa palabra preemergencia con dos muertos encima de la mesa. Esta fase significa, la de preemergencia, que ahora el gobierno va a facilitar la comunicación entre comunidades para ayudarse entre unas y otras, que va a agilizar la burocracia, los trámites. Ahora, con España ardiendo. Es similar, me recuerda a lo de si necesitan ayuda que la pidan. Pues claro que la necesitan. Se siente impotencia porque ni las danas ni los incendios son algo nuevo en España. Y hay cosas que no se entienden. Bueno, eso en cuanto a la gestión, pero luego están los locos, los pirómanos. O sea, los que no están locos, pero prenden el fuego al monte por algún tipo de interés. Varias personas detenidas en las últimas horas por haber provocado algunos de los últimos incendios en Mombeltrán, en Muxía, a Coruña, en Orense o en Cádiz. A este último le pillaron con dos garrafas de gasolina y un mechero. ¿Qué se les pasa por la cabeza? Hay dos muertos y 7 heridos graves. 8.000 evacuados. Bueno, cerca del 60% de los incendios son provocados. Se han llevado por delante la vida, como te digo, de dos personas, dos hombres que intentaban ayudar en medio del infierno. Y los responsables tienen que pagarlo. Por cierto, te empezaba contando la historia de Mircea, que el fuego le sorprendió en la hípica, tratando de ayudar, de salvar a los caballos y a su amigo mayor de 83 años. Claro, él era rumano. Allí tiene a su mujer y a sus dos hijos en su país. Y los vecinos y los amigos que tienen han empezado a hacer un crowdfunding, una colecta, para recaudar dinero y poder repatriarlo a Rumanía. Porque esta familia no tenía dinero para costear ni el viaje ni el entierro. Pues bien, en solo 24 horas ya han recaudado más de 7.000 euros. Mircea descansará en paz en su país, en Rumanía, con los suyos. Porque en medio del horror, por lo menos hay un poco de esperanza. Están pasando más cosas, como la nueva tragedia que se ha vivido en el Mediterráneo, donde al menos 20 migrantes han muerto en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa. Ya se han recuperado esos cadáveres y también se han dado por desaparecidas otras 27 personas. En la embarcación viajaban unos 100 migrantes y un grupo de supervivientes ha sido desembarcado en la isla italiana, la más cercana a las costas africanas. Y la Diputación de Valencia prescinde de Carmen Ninet, mujer del excomisionado de la DANA, José María Ángel Batalla, y le ofrecerá otra plaza acorde a su formación. Las sospechas sobre el currículum que presentaron tanto Ninet como el comisionado de la DANA, su marido, han llevado a la administración a toda esta medida. A esta hora comienza la tercera reunión virtual de los líderes europeos para buscar una solución al conflicto armado en Ucrania. Un encuentro al que se ha unido a última hora el presidente Pedro Sánchez y que se produce después de que se vieran el presidente Zelensky y el canciller alemán Friedrich Merz. Después hubo otra segunda reunión por videollamada entre los líderes europeos y los de la OTAN con Donald Trump y con el presidente de Ucrania. Una mañana intensa en contactos diplomáticos para intentar que Putin llegue a un acuerdo con Trump el viernes en Alaska, en esa reunión clave, y también que cuente con Zelensky para lograrlo. ¿Qué ha trascendido hasta ahora de esos contactos, Silvia Martínez?
Reunión por fases en la que Europa trata de sacar músculo después de ser apartada de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para la paz en Ucrania. No puede decidirse el futuro de un territorio europeo sin Europa. Esa es la idea con la que el canciller alemán Friedrich Merz ha convocado el encuentro en el que sí participa Zelensky presencialmente y que poco menos ha enternecido a Donald Trump. El presidente estadounidense acaba de publicar en su red social Truth Social para elogiar, escribe, a los excepcionales líderes europeos que desean cerrar un acuerdo para terminar la guerra. Unas palabras que ha dejado en la red antes de unirse telemáticamente a la cumbre europea. Ahora empieza esa tercera reunión en la que participan los miembros de la coalición de voluntarios europeos y en la que finalmente sí participa Pedro Sánchez, como ha confirmado in extremis Moncloa. Al terminar el encuentro telemático, está previsto que Zelensky comparezca ante la prensa.
Actuaban en las proximidades del aeropuerto de Madrid-Barajas y se llevaban los coches robados hasta Guadalajara. Allí los vendían por piezas y los enviaban a Marruecos. Es el modus operandi de la banda criminal a la que ha detenido la policía tras la denuncia de más de 50 coches robados. El inspector de policía de la unidad central, Víctor Pardilla Marín, explica que tomaban todo tipo de precauciones para despistar a la policía.
¿Qué hacían los investigados como medida de seguridad? Pues dejaban los vehículos una vez sustraídos en lo que nosotros conocemos como el enfriamiento, que es estacionar estos vehículos unos días para comprobar que no disponían de dispositivos de geolocalización, pues ver si no eran recuperados, pues los vehículos ya eran trasladados a la nave donde posteriormente eran despiezados.
Y en los deportes sigue la polémica por el traslado del Villarreal-Barça a Miami, Luis Méndez.
Ayer mismo conocíamos la negativa del Real Madrid para que se dispute ese Villarreal-Barça de la Liga Española en Miami, pero no es el único que piensa de esa manera. El capitán del Athletic Club, Unai Simón, ha respondido de esta manera al ser preguntado por el asunto.
Creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final a mí me parece una falta de respeto a los aficionados. Y bueno, ya te digo que al final son hipótesis, pero bueno, si ocurriese en el Athletic, pues me parecería mal. En el Athletic o en cualquier otro sitio,
Crece la tensión en el FC Barcelona a tres días de que comience la competición liguera, a la espera de que se culmine la operación de los asientos VIPs y llegue a tiempo el informe médico de la Liga sobre la lesión de Ter Stegen. La Junta del Barcelona ha aprobado un aval de 7 millones de euros para ayudar a llegar a la regla del 1-1 e intentar así completar todas las inscripciones. Y en tenis, Roberto Bautista se enfrenta a las 6:30 ante Ben Shelton en la tercera ronda del Master 1000 de Cincinnati.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Y 10 de la tarde, Sigues en esta tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Herrera Muñán, voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Pendiente sobre todo de los incendios. Toda España está envuelta en llamas ahora mismo y las condiciones meteorológicas no están ayudando en la extinción de esos más de 40 focos activos, 40 incendios que hay repartidos por toda la península. Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía. Bueno, la última hora nos lleva desde Galicia. Se ha interrumpido la conexión en línea de alta velocidad por tren entre Madrid y Galicia por un incendio. Un incendio que ha interrumpido esta circulación en Galicia. Hay 16 incendios activos, la mayoría en Ourense. 12 fuegos en esta provincia, que es, por cierto, en la que más hectáreas han calcinado. 5.000 ya. Preocupan mucho tres incendios. El de Chandrexa de Queixa, que lleva quemadas más de 4.000. Y cuatro bomberos que trabajan en la extinción han resultado heridos. Otro incendio es el de Oimbra, que está muy cercano a la población y ha obligado a cortar algunos tramos de carretera. Hay dos bomberos heridos aquí por quemaduras en este incendio. Y el otro es el de Maceda, que lleva 1.700 hectáreas quemadas y está descontrolado. Además, se ha vuelto a cortar la línea ferroviaria, como decimos, entre Madrid y Orense, por un incendio también, y estaremos pendientes de cuándo se puede volver a reactivar y se puede solucionar este problema. Alfonso Rueda es el presidente de la Xunta de Galicia.
Un mes que está siendo muy complicado. Desde que empezó el mes de agosto, se están extinguindo por los servicios de la Xunta de Galicia alrededor de 30-35 lumes diarios. En los próximos días, durante el fin de semana, van a mantener, sobre todo en la provincia de Ourense, temperaturas ainda muy altas. Parece que el vento va a ser un poco más favorable para extinción, pero la situación va a seguir siendo muy complicada.
Parece que el viento puede ser un poco más favorable, pero la situación va a seguir siendo complicada, decía Alfonso Rueda. Otro de los puntos de la geografía que nos tiene en vilo es Castilla y León. Allí hay incendios en las 9 provincias, en las 9 provincias de la comunidad, y se ha desalojado a más de 8.000 personas. Vamos a conocer la última hora. Carolina Tabanera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Uno de los incendios que más preocupa es el de Molezuelas, en Zamora, que afecta también a varios municipios de la provincia de León. ¿Cómo es la situación ahora mismo, Carolina?
Pues la situación es complicada. El fuego está arrasando Castilla y León. Tenemos un fallecido, 7 heridos ingresados en los hospitales de León, Zamora y Valladolid. 4 de ellos están en estado crítico. Hay en torno a 8.200 desalojados, miles de hectáreas de alto valor natural devastadas, infraestructuras agrarias dañadas, viviendas.
Esta es mi casa. Si sale viva de aquí, tiene la mayor suerte del mundo. Es impresionante.
Tremendo.
Tremendo. Es un vecino de Jiménez de Jamuz, en la provincia de León, que ve cómo las llamas se están aproximando a su casa. No es el único que estos días está viendo cómo arden los alrededores de su pueblo. La situación que se vive es especialmente complicada en la provincia de León una vez ha pasado el incendio originado en Zamora. Severiano Alonso es el alcalde de Villamontán de la Valduerna. Nos ha contado en COPE cómo los agricultores de la zona no lo dudaron y se pusieron manos a la obra para sofocar las llamas.
Y aquí las granjas y lo que es eso, los tractores también trabajaron muchísimo, los agricultores de los pueblos que tienen unos vehículos ahora buenos, pues a las granjas las rodearon, las acercaron con los araos y demás y las cerradas de discos y por eso se fue cortando.
Me llama la atención lo que contaba este alcalde, Carolina, porque tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre de 35 años que ayudaba en las labores de extinción en León, uno de los voluntarios, ¿no es así?
Bueno, no es exactamente un voluntario, nos ha confirmado el presidente de la Junta esta mañana, ha aclarado que este joven de 35 años que fallecía no estaba integrado como voluntario en el operativo de incendios, que trataba de sofocar las llamas y que pasaba, como decimos, de Zamora a León. Ha reconocido que se informó de esta manera en un primer momento, pero que se trataba de un voluntario que estaba en el operativo. Él dice que eso hoy se ha descartado. Hay más heridos, uno de ellos está en estado muy crítico, con el 85% de su cuerpo quemado. Puede ser uno de los compañeros que acompañaban a este joven que trataba, ¿no?, de extinguir esas llamas.
O sea, no formaba parte, perdona, Carolina, no formaba parte del operativo, acaban de decir ahora, que es lo que habían informado en un primer momento, pero sí que estaba intentando apagar el fuego.
Efectivamente, vale. Él estaba tratando de apagar ese fuego con unos compañeros cuando de repente, bueno, pues le sorprendió una lengua de fuego y les rodeó y terminaron heridos y con este fatal final, claro.
Carolina, hablamos de las 9 provincias de Castilla y León que están afectadas. ¿Cómo es la situación en las otras?
Hay incendios de menor relevancia, es cierto que hay incendios en las provincias, pero el que más preocupa ahora, aparte de la zona de la provincia de León, en ese fuego que ha traspasado desde la provincia de Zamora, que es una zona que se vio muy complicada durante esta tarde, estamos muy pendientes también del fuego en Resova, dentro del término municipal de Cervera de Pisuerga, que se ha originado presuntamente por una tormenta eléctrica en Peña Carazo. Se mantiene activo desde el domingo y sigue avanzando. Ha sido pasto, por cierto, de las llamas ya unas 3.200 hectáreas. En Salamanca, por ejemplo, está mejorando la situación. Y una noticia de última hora que te cuento, está siendo investigado el autor de un incendio forestal en Filiel. Esto es término municipal de Lucillo, en la provincia de León.
Es tremendo. Esto se suma también al detenido en Ávila por haber sido supuestamente el que provocó el incendio a finales de julio. Es tremendo. A mí, sin duda, Carolina, se me escapa esto de provocar los incendios. Gracias, Carolina.
Gracias a vosotros.
Nos vamos ahora hasta Asturias. Allí se ha decretado el nivel 2 de emergencias por el incendio que afecta a Cangas de Narcea, pero que ya se ha dado por estabilizado. Es el fuego más importante de los 10 que hay activos en el Principado de Asturias y los equipos de extinción están muy pendientes de las rachas de viento que están dificultando los trabajos. En Extremadura, es que podemos seguir así por todo el mapa de España, ¿eh? En Extremadura hay cerca de 700 vecinos de varias localidades realojados en Plasencia. En esta comunidad hay 3 incendios activos. El más grande en Jarilla, en Cáceres. Ángel Peña es su alcalde.
La gente con mucha tensión, con ganas de llegar a casa y lo estamos transmitiendo, que bueno, intentar de transmitirlo tranquilidad, no ha sido nada fácil, pero bueno, la gente al final se ha colaborado bastante con la causa a pesar de la adversidad y bueno, intentamos hacer lo más rápido y mejor posible.
En Castilla-La Mancha sigue activo el de Navalmoralejo, que se extendió a Cáceres y se ha declarado otro en Calera y Chozas, que ha obligado a confinar durante unas horas a 5.000 vecinos que ya han podido hacer vida normal, ya están en sus casas. Ahora mismo está estabilizado y perimetrado, pero no controlado. Por último, los incendios que ayer acaparaban todas las miradas, el de Tres Cantos en Madrid y los de Tarifa y Jabugo en Andalucía, ya se han dado por controlados, aunque no están extinguidos. Es la situación ahora mismo en el mapa de España, esta radiografía de los incendios, con más de 40 focos activos en el territorio nacional, que los incendios que se han llevado por delante, por ahora, la vida de 2 personas. Por un lado, CEA, 50 años, nacionalidad rumana, que estaba intentando ayudar al propietario de esa hípica en Tres Cantos en Madrid, que murió por ese incendio en la comunidad madrileña. Y el otro, Abel, este chico de 35 años que ha fallecido en Nogarejas, en León, mientras intentaba apagar el fuego, como nos ha contado Carolina Tabanera. Seguimos pendientes de cualquier novedad que vaya surgiendo en los próximos minutos, y es el tema de hoy aquí en la tarde de COPE, en este arranque de programa. Daniel Gasco, con escritor y comunista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
El mapa es tremendo de España. Si lo ves, ves más de 40 focos activos, 8.000 evacuados, 7 heridos graves, 2 muertos. Es tremendo, parece mentira que esto esté sucediendo de nuevo otra vez, y con la sensación de que hemos aprendido muy poco de otras ocasiones, porque ni las danas ni los incendios son nuevos en España, Julio.
Sí, yo creo que todo esto es tan doloroso, ver el mapa así teñido de rojo, porque el bosque no es solo bosque, el monte no es solo monte, es la sede de los recuerdos, de la nostalgia, de las ilusiones, de las esperanzas de muchas personas. Es la tierra que pisaron sus ancestros, la tierra que ellos pisan hoy y la tierra que, si Dios quiere, pisarán sus descendientes. El bosque no es solo bosque y por eso nos duele tantísimo que arda. Leía esta mañana, a lo largo de estos días, que la realidad de los incendios en España ha cambiado, que hay menos incendios, pero muchos más megaincendios, es decir, muchos más incendios que queman 500 o más hectáreas. Y señalan algunos motivos. Señalan primero la primavera lluviosa, cuando crece una primavera lluviosa. Esta primavera en España ha sido muy lluviosa. Es el momento en el que crecen todos los matorrales, los matojos, los hierbajos, que luego, ya secos, servirán de combustible para el fuego. Y hay una segunda causa que se apunta a menudo también, pero que no debemos dejar de recordar, que es el declive, el repliegue del mundo rural. Donde antes había tierras de cultivo y de pastoreo, hoy hay tierras completamente descuidadas. Hoy hay hierbajos, matorrales, matojos, etcétera, etcétera. Esto es combustible para los incendios. Si eso añadimos una no lo suficientemente diligente, a mi juicio, limpieza de los bosques durante el invierno, tenemos un cóctel explosivo, nunca mejor dicho.
Daniel, a mí lo que me llama la atención es la imagen de esos vecinos, de esos agricultores intentando apagar el fuego, y sobre todo me llama la atención cuando vemos que algunos de ellos, como el caso de Abel, que intentó por su cuenta, con la mejor de las intenciones, pues ayudar a apagar este fuego, pues acaban perdiendo la vida. Esto es tremendo. ¿Cómo se le explica a esos padres, a esa familia, que puede ser mala suerte, cuando en realidad esto tendrían que estar todos prevenidos de que esto pueda suceder con una ola de calor como la que estamos teniendo, ¿no?
Sí, yo creo que además como el verano pasado fue un poco mejor que otros, puede ser que nos hayamos confiado, ¿no? De todas formas, yo como tanta gente en España, yo he estado en pueblos que han tenido pues este tipo de problemas, que han tenido que ser desalojados. Y sí que es muy... Y por suerte en los que yo he estado no había fallecidos, pero sí que recuerdo que era una experiencia pues muy traumática para todo el mundo, porque de pronto sientes bueno que tu vida entera, tu casa, como decía Julio, los paisajes que conoces, tu medio de vida, todo eso está en peligro por una fuerza que es poderosísima de repente y que es muy difícil de parar, ¿no? Y sobre todo en ese momento, ¿no? Porque luego lo que vemos es que esa frase que se dice que los incendios se paran en invierno, ¿no? Porque lo importante es la prevención, y luego ahora pues intentas, bueno, pues reaccionar y pararlo, pero muchas veces hay mucho combustible, ha cambiado nuestra forma de vida, a veces no hay los medios para acondicionar el campo en otras épocas. Y sí que es muy desolador ver que es una tragedia cíclica, ¿no?
Abel, este chico fallecido de 35 años cuando intentaba ayudar a la extinción de los incendios, era natural de Quintana y Congosto, pero estaba muy ligado a La Bañeza. Allí era propietario de una empresa de construcción y vicepresidente del motoclub del municipio. Javier Carrera es el alcalde de La Bañeza. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por decir algo, ¿no?
Sí.
¿Por qué era Abel tan querido en la zona?
Bueno, pues Abel era una persona que era muy conocida en toda nuestra zona, que estaba involucrado en diferentes acciones, por su empresa privada, pero también por toda su participación, sobre todo con el tema del deporte del motor. En este caso, también como vicepresidente del Motoclub Añezano. Entonces, bueno, es alguien que sí que hemos... todo el mundo lo hemos sentido muchísimo, muchísimo, muchísimo la pérdida, y que también, pues bueno, en estos momentos estamos todos muy consternados. Yo desde aquí mi más sentido pésame para toda su familia, para todos sus amigos, para toda la familia del motoclub, y que ahora mismo pues también estamos en shock porque la situación que vimos pues con los incendios se ha complicado y hemos tenido que vivir momentos difíciles y bueno, pues encima ayer la noticia de la muerte de Abel ha sido algo duro, y yo creo que para todo el mundo un jarro de agua fría.
Javier, alcalde, se ha hablado primero de que era, se comunicó oficialmente que era un voluntario que participaba en las labores de extinción. Luego Mañueco ha descartado que fuese un voluntario que participase, y no sé, que por su propia cuenta estaba intentando ayudar. ¿Qué es lo que sabéis? ¿Qué es lo que os dicen a vosotros?
Bueno, nosotros, lógicamente, lo que estamos trabajando aquí en el Ayuntamiento de La Bañeza, en cuanto nos ha activado el CECOPI y la Emergencia de Castilla y León, es en dar cobertura a todas las unidades que se desplazan para la extinción de fuegos, y todos los desplazados pues le estamos dando albergue en lo que es en edificios municipales. Estamos colaborando codo con codo también con la Cruz Roja para que estas personas pues tengan, el Ayuntamiento les está proporcionando alimentos, está proporcionando un lugar, y después la Cruz Roja nos está proporcionando también toda su infraestructura para que estas personas estén cobijadas, y además todo dentro de un plan de protección y con la Protección Civil, con Emergencia Castilla y León, volcada totalmente al respecto. Con eso que decías, Abel, en este caso no, yo no sé exactamente cuál era su situación. Sé por lo que se ha comentado, y como dice el presidente, voluntario no era que estuviera dentro de lo que es las diferentes brigadas que se están...
El operativo,
operativo, ¿vale? Pero que sí es verdad que, bueno, pues es verdad que el día de ayer fue un momento en el cual el fuego se extendió por diferentes lugares, y lógicamente, pues bueno, al hacerlo así, coger tanta virulencia, pues se complicó muchísimo la situación. Y bueno, pues él, como otras personas, pues lógicamente al ver sus propiedades y su y sus pueblos afectados, pues bueno, intentaron hacer, me imagino, que lo posible, pero que claro, no tiene nada que ver con el operativo montado, y que aquí sí que quiero hacer un llamamiento que todas las personas intenten siempre estar en contacto, siempre que sea posible, que no estar en alguna ocasión, pues lógicamente, cuando ya la situación ves el fuego, yo entiendo que la gente pues toma decisiones porque tiene que salvar su casa, pero es dificilísimo y hay que estar aquí sobre el terreno y entender a todas las personas lo que está ocurriendo.
¿La sensación, alcalde, es que los medios de extinción están actuando a tiempo y son suficientes o crees que se quedan cortos?
A ver, vamos a ver, aquí la cuestión está claro y tenemos que darnos cuenta, y no, en ese sentido, antes lo estaba escuchando, no acabamos de aprender. En España hay una red de asistencial para casos de emergencias, y entonces lo que tenemos que darnos cuenta, y en estas situaciones, todas las administraciones ponernos, digamos, a las órdenes de esos organismos que se crean para coordinar las ayudas, y la ayuda, lógicamente, se está intentando llevar, pero los medios que se tienen se están intentando distribuir según las situaciones y las circunstancias de cada zona. Como bien has dicho, Castilla y León es uno de los lugares que tiene más fuegos ahora mismo activos, y además Castilla y León también es uno de los lugares que con más hectáreas. Entonces, es muy complicado saber hacia dónde va a ir el fuego y lo que se está respondiendo. Y lógicamente ahí, pues tanto los servicios de diferentes ámbitos como la UME, todo lo que está relacionado con la protección civil, con extinción de fuegos de la Junta de Castilla y León, y lógicamente pues todos los voluntarios y personas que lógicamente pues ellos en cada momento intentan evitar hacer, pues, esas llamas. O sea, el trabajo que está haciendo todo el mundo es inmenso, y aquí ahora no es hablar de quién o quién no está haciendo, que aquí todo el mundo, yo creo que cualquier profesional, yo veo a mucha gente que está trabajando mucho, que llevan horas, conozco bomberos forestales que han estado 48 horas continuas al fuego, y todo el mundo está luchando. Lo que pasa que es muy complicado porque se trata de un incendio de unas dimensiones muy grandes que luego pues en cualquier momento, por la situación también del viento, cambia, y en cualquier momento lo que parecía que estaba controlado se descontrola. Y a lo mejor en ese momento los efectivos que estaban en ese momento ahí, que se han desplazado a otro lugar porque parecía que estaba controlado, pues tiene que distribuirse o repartirse. Es muy difícil, y yo lo que aquí hago es un llamamiento a todos a intentar entre todos pues mantener una unidad, que yo creo que es la que necesitamos todos, y luchar, porque de verdad que la situación es difícil, porque se está quemando todos nuestros montes, y es muy 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 triste ver lo que está ocurriendo, pero por eso mismo yo agradecer aquí a todas las personas que están trabajando y que están trabajando. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos coordinado diferentes concejalías, por ejemplo, lo que es todo el tema de seguridad y protección, pero también de servicios sociales con la Cruz Roja para atender a las personas mayores también, e intentar, en la medida de lo posible, entre unas y otras administraciones, irnos supliendo y ayudando.
Javier Carrera, alcalde de La Bañeza, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Julio, escuchando al alcalde, es verdad lo que dice, ¿no? Que es el momento de remar ahora para la unidad, para apagar este fuego, sin ninguna duda, ¿no? Pero nosotros no ponemos en duda la profesionalidad de los que trabajan en el fuego, solo faltaría, ¿no? Que se están jugando la vida, sino que esto no se pueda pues preparar desde antes y saber que claro que el fuego tiene virulencia, que claro que hay incendios en Castilla y León si hay una ola de calor en verano, pero esto igual lo que hace falta es más gente, ¿no?
Sí, igual lo que hace falta es más gente, y Daniel, yo creo que apuntaba una clave en su intervención anterior. Hablaba de que, claro, nos resignamos a la condición cíclica de esta tragedia. Parece que esperamos los incendios en agosto como las lluvias en abril. Y obviamos el pequeño detalle de que, siendo efectivamente los incendios inevitables, sí puede reducirse su gravedad. Lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, la limpieza de los bosques, la ayuda al mundo rural, etcétera, etcétera. Y luego, efectivamente, para evitar su extensión, para evitar esa virulencia de la que hablamos, podría participar más gente de la extinción de incendios. Yo, efectivamente, me resisto a resignarme, a concebir estos incendios como, a cruzarnos de brazos y a concebir estos incendios como estos mega incendios, como un fenómeno cíclico.
Daniel.
Es curioso además porque hay hay cosas que son bien intencionadas o que pensamos que pueden ser positivas y acaban aumentando los peligros, ¿no? Y por ejemplo, leía un reportaje que hay en El Confidencial que habla del caso de Tres Cantos y que sea muy verde y que esté el bosque muy cerca, ¿no?, de la localidad. Y entonces, pues hay un momento que dices, qué bonito, qué suerte, y sin embargo eso, cuando hay un fuego, pues pone en peligro a la población, ¿no? Claro. Ahora hay más zona boscosa en España que de la que ha habido en otro tiempo por ese abandono del campo, también por una pérdida de cultura forestal, ¿no? Y claro, hay a veces también que crees que estás protegiendo al bosque, pero estás poniendo en peligro el bosque y también a las personas que viven cerca, ¿no?
Es interesante, porque esto que apuntas tú, Daniel, ahora de esto de que zonas boscosas, muy cerca de la naturaleza. Ayer Fernando Valladares, investigador del CSIC, nos lo contaba aquí en la tarde, ¿no? Decía, en muchos puntos también, no solamente hablamos de Tres Cantos en general, se ha ganado mucho espacio a la naturaleza, se ha construido en zonas que eran de campo también, estas zonas urbanas han ido creciendo también, y luego gente que construye sus casas también en medio de lo que era naturaleza antes y lo que era campo, ¿no?
Sí, en el caso de Tres Cantos, además, hoy donde antes había tierras de pastoreo, donde se practicaba la ganadería, están estas zonas boscosas. Lo que nos recuerda que la premisa sobre la que se funda el ecologismo, que es la de que cualquier intervención humana sobre la naturaleza es de por sí nociva, dañina, corruptora, es falsa. Esa premisa es falsa. Es verdad que el hombre puede relacionarse desordenadamente con la naturaleza, pero también puede relacionarse con ella fecundamente. Y la agricultura es un ejemplo de esto. La agricultura y la ganadería son ejemplos de esto. La actividad de los agricultores y de los ganaderos ordenaba la naturaleza e impedían, cuidando la tierra, manteniéndola limpia, impedían la proliferación de estos incendios que tanto daño nos están infligiendo ahora.
Daniel, llamaba también la atención pues el tema de la preemergencia, esta fase de preemergencia que ahora se está viviendo en España, ¿no?, que ha activado el gobierno, esta fase 1. Llama la atención lo de preemergencia, con dos muertos encima de la mesa, con 40 focos activos, y sobre todo para agilizar la burocracia y la ayuda entre comunidades autónomas. Lo que uno no entiende es cómo esto no está desde antes, cuando los incendios llevan golpeando España todo el verano, y sobre todo cuando es que ni los incendios ni las danas son algo nuevo.
Claro, cuando son cosas previsibles, ¿no?, que nos marcan la vida de los veranos. Luego a veces tienes esa impresión de que que el Estado autonómico lo que sirve es para que no queden nunca claras las responsabilidades, ¿no? Porque ahora parece que es solo un problema de las autonomías, como si no tuviéramos un gobierno central. Otras veces parece que el gobierno central es casi el que marca y como que parecería que es omnipotente, ¿no? Entonces yo creo que tienen cuestiones a veces más propagandísticas que reales, ¿no? Yo creo que ahora en una situación como esta lo importante es que todos actúen, que se coordinen bien, y luego cuando pasa la emergencia, aunque lo llamen preemergencia, ver cómo se puede ajustar y delimitar mejor y que eso sea más fluido, ¿no?
Pues pendientes de estos incendios que están golpeando todo el mapa español, más de 40 focos activos en nuestro país, en diferentes puntos, desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Castilla y León, donde hemos estado ahora en directo hablando con Javier Carrera, que es el alcalde de La Bañeza. Dos muertos, dos fallecidos, uno un hombre de 35 años que intentaba sofocar las llamas cerca de su casa, ayudando a sus vecinos, y el otro pues Mirce, a este hombre que también fue a ayudar a su amigo propietario de la hípica en Tres Cantos y que se vio sorprendido por el fuego. También hay 7 heridos graves y 8.000 evacuados. La última hora es que se ha interrumpido la comunicación de la línea de AVE entre Madrid y Galicia por un incendio también. Bueno, contaremos todo lo que vayamos sabiendo a lo largo de la tarde. Daniel, Julio, permitidme, porque vamos a cambiar de tercio, porque Donald Trump se reúne este viernes en una cita importantísima con Vladimir Putin en Alaska para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. Pero claro, una vez más, estas negociaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin se realizan sin contar con Kiev, con Zelensky. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que este encuentro es a petición de Putin.
Este encuentro surgió porque el presidente de Rusia le pidió al presidente de los Estados Unidos que se reunieran. Una petición que hizo a través de su enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, quien viajó a Rusia para tener una conversación con Putin a petición suya. El objetivo de esta reunión es llegar a una mejor comprensión de cómo podemos poner fin a esta guerra.
Se ha dicho y redicho que no se puede negociar sobre Ucrania sin contar con Ucrania, sin contar con Europa, que está un poco en una posición casi anecdótica en esto del conflicto. Julio.
Sí, yo creo que Europa mantiene, digamos que es rehén de todos sus errores, pretéritos. Europa decidió en su momento no tener una voz propia internacional, decidió en su momento no. No armarse lo suficiente, decidió en su momento subordinarse a la política exterior estadounidense, identificar su política exterior con la política exterior estadounidense, y ahora recoge los frutos de esa decisión. Europa no tiene ni voz ni voto en este conflicto, en el conflicto de Rusia y Ucrania, porque no puede tenerla, porque no tiene la fuerza suficiente para tenerla, por desgracia. Le ocurre un poco lo mismo a España. Se dice, claro, Pedro Sánchez no ha sido convocado a la reunión. Todo esto es responsabilidad suya por haber criticado cáusticamente a Trump, Entonces uno se plantea, Pedro Sánchez no ha sido convocado a la reunión, se ha excluido a España de las negociaciones por las críticas de Pedro Sánchez a Donald Trump. ¿O nos debemos remontar más atrás en el tiempo? ¿O debemos considerar el papel internacional que ha desempeñado España desde hace unos 40 o 50 años, cuando sí. Ha renunciado efectivamente a tener una voz propia? Creo que tanto la Unión Europea como España son ahora rehenes de errores pretéritos. De
Daniel. Pasados.
Sí, es curioso, ¿no? Porque se habla de del paralelismo entre esta reunión y la reunión de Múnich de 1938, donde tampoco estaba Checoslovaquia, ¿no? Y con esa idea de si no estás en la mesa es que eres el menú, ¿no? Que creo que es lo que le pasa a Ucrania. Me parece que, bueno, que está claro que Europa ha cometido esos errores. También creo que cuando repasas la historia, en las ocasiones en las que Europa ha querido tener una autonomía estratégica, pues sobre todo en términos militares, uno de los que han parado eso ha sido Estados Unidos, ¿no? En otros momentos a ellos parecía que no les interesaba y ahora nos la piden, ¿no? Pero bueno, también luego tienes otra de las cuestiones que son preocupantes o que pensamos, decimos, bueno, esto es una, si es así, ¿no? Si es una reunión que pide Putin, seguramente él tiene un plan, ¿no? O sea, una idea de unos hechos consumados, un acuerdo que pueda presentar como un hecho consumado. Mientras que Trump sabemos que es alguien más como adicto a los titulares, que busca un poco la satisfacción rápida, ¿no? Eso en principio parece que puede ser negativo para Ucrania y para Europa.
Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Israel.
Lo que hay ahora mismo es este lío de que parecía que Sánchez no iba a asistir, al final sí que ha entrado por videoconferencia, ¿no?
Eso es. En el último momento, como una hora antes aproximadamente de la reunión, in extremis, Moncloa ha confirmado que Sánchez finalmente sí va a estar presente en la reunión, que lo iba a hacer de forma telemática, como la mayoría de participantes. ¿Por qué? Porque esta cumbre, por así decirlo, tiene tres partes. Una primera en la que se reunían Zelensky con Friedrich Merz, que es el primer, el canciller alemán. Es también la persona que ha convocado esta cumbre. Después se unían los líderes europeos, otras personas, pues por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también el del Consejo Europeo, Antonio Costa, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros líderes como el de Italia, Polonia, Finlandia, Reino Unido, sí. Francia. Bueno, y luego se unían Trump y también su vicepresidente. Finalmente se daba una tercera reunión con la llamada Conferencia de Voluntarios, Coalición de Voluntarios, que son un grupo de países europeos que están a favor de Ucrania, y es ahí donde va a intervenir Pedro Sánchez. De hecho, se está produciendo esa reunión en este mismo instante. Él no iba a participar, pero evidentemente, aunque finalmente sí vaya a estar en esa cumbre, está claro que la última reunión, la tercera, es como la que menos peso tiene, ¿no? Porque no ha estado ni donde estaba Zelensky ni donde estaba Trump.
O sea, que tenemos dos reuniones esta semana clave para que la gente se aclare. Una es el viernes entre Trump y Putin en Alaska.
Eso es.
Y hay una reunión previa, que es la que se está produciendo hasta ahora, con líderes europeos, a la que se va a sumar Trump próximamente y a la que sí que va a estar Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha dicho Zelensky? Que me parece que ya ha hablado.
Sí, ya ha hablado Zelensky, lo han hecho también otros líderes europeos, un poco todos en la misma línea, lo que dice Zelensky es que Ucrania tiene que estar, sí o sí. O sea, si se negocia el futuro de Ucrania, si se negocia ese fin de la guerra, debe estar Ucrania presente de alguna manera. ¿Para qué? Pues para que no se la salten a la torera. Para
en esa reunión de Alaska, ¿no?
En esa reunión de Alaska, eso es. No puede ser que Trump y que Putin negocien por su parte. Además, dice Zelensky que Rusia no puede tener capacidad de veto en ninguna cuestión referente a Ucrania y pide reforzar las sanciones por parte tanto de Estados Unidos como del resto de países europeos para atacar más a la industria militar rusa. Putin no quiere la paz, además ha asegurado, quiere destruirnos y que por eso tiene que darse un alto al fuego que sea duradero. También ha anunciado que Trump se ha comprometido a hablar con él, con Zelensky, cuando termine la reunión de este viernes con Putin en Alaska para comunicarle todo lo que se pueda hablar. Es decir, Zelensky finalmente no va a estar presente, pero se supone que Trump lo va a implicar de alguna manera. Y ese es el miedo, ¿no? Que se tomen decisiones al margen de Ucrania y que puedan perjudicar a Ucrania.
Esto es lo que ha dicho Zelensky. ¿Qué dicen el resto de líderes europeos presentes?
Pues mira, también hemos podido escuchar a Emmanuel Macron, al francés Emmanuel Macron, en la misma línea. No puede ser que estemos viendo cómo Ucrania sigue en estas mismas condiciones. Cuando se están reforzando esos ataques, pide un alto al fuego que sea duradero. Y segundo, es que bueno, todos esos esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo, sea lo que sea que pase en Alaska, pues que finalmente puedan llegar a un buen fin. También hemos escuchado a Antonio Costa, que bueno, él lo que nos ha dicho es que hay que apoyar a Ucrania hasta el final, que los esfuerzos diplomáticos están siendo coordinados todos con Estados Unidos y también con el resto del mundo, es decir, dejar claro ese papel de Europa. No estamos relegados, aunque no nos hayáis tenido en cuenta. Y lo mismo, pide que se les tenga muy presentes de cara a esa reunión del viernes.
Gracias, Silvia. Pues esa reunión del viernes entre Trump y Putin en Alaska, en la que le gustaría estar a Zelensky, pero no va a estar en principio, y donde sí que ha estado es en esta cumbre de Europa y entre Europa y Trump, líderes europeos y Donald Trump, sobre el conflicto de Ucrania, en la que sí que ha estado al final Pedro Sánchez por videoconferencia. Bueno, estamos hablando de temas en redes sociales muy interesantes, y uno de ellos es las turistadas, ¿sabéis? Hacemos turistadas, cosas que solo hacen los turistas. Ha pasado porque en Galicia de Nogrove, en Pontevedra, zona preciosa, la marea se ha tragado a coches de turistas que estaban aparcados en el muelle porque se les escapó, pues eso, el detalle pequeño de que la marea sube y baja, ¿no? Entonces tú dejas el coche ahí, dices, ¡ay, cuánto sitio hay aquí para dejar el coche! Pues es porque sube la marea. Urbano Canal, ¿qué cuentan los oyentes?
Sí. Bueno, pues sí, hay algunas de estas que son muy graciosas. Por ejemplo, en Sevilla, un oyente nos cuenta la turistada más sonada que se puede ver allí, y es que todo ocurre por no informarse bien, hombre, vamos a ver.
Mi turistada favorita es la típica que ocurre en Sevilla cada primavera, cuando los extranjeros, o los guiris, como me gusta llamarlo, se ponen a coger naranjas de los árboles, y resulta que son naranjas amargas. La carita que se le queda a los pobres, después claro, de pelarse naranja y pegarle un bocado, es para escribir un libro, vamos. Vaya carita, que por cierto, esa naranja después se convierte en mermelada y se manda a la Casa Real Británica, según una tradición. Un abrazo, gente.
Qué grande. Esperamos mensajes de turistadas.
Eso, en el 607-150602. Julio, con esta gracia, si es posible, sí.
Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua.
Así es. No es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¡Atención! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ha vuelto el fútbol!
Vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este viernes desde las 7 de la tarde, Girona, Rayo Vallecano, Villarreal, Oviedo.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo dicho, sí, se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, sí. Dice, está como suelto como gavete, como y gavete, es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de
Omar.
De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Son las 5 menos cuarto de la tarde, las 4 menos cuarto en Canarias, y te cuento que hoy en este programa venimos cargados de palomitas, de rumores y también de filtraciones que están al rojo vivo en medio de este caluroso verano, empezando por esta que vas a escuchar.
Cuando gobierne yo, cuando gobernemos nosotros, eso no va a pasar. A esa persona se la gratificará por haberle ahorrado trabajo a la policía. ¡En España!
Esto que escuchas es la voz de Santiago Segura en lo que se ha filtrado como parte del rodaje de Torrente 6, la nueva película de Torrente, de esta saga interminable. Se escuchaba ahí de fondo por el sonido, porque es alguien que se ha infiltrado y ha conseguido captar este vídeo. El vídeo muestra al personaje soltando un discurso político desde un balcón, rodeando de banderas de España y pancartas de un partido ficticio llamado Nox. Bueno, en otra toma hasta aparece en una sede con un cartel que dice con Carrascal a defender lo nuestro. La reacción, pues en las redes, sobre todo en X, en Twitter, en modo batalla campal con opiniones de todos los colores, pero sobre todo mucha crispación. ¿Y qué ha dicho Santiago Segura? Pues ha respondido con un tuit en el que dice: no juzguéis una peli que todavía no habéis visto. El caso es que vamos a hablar justamente de este tema, de filtraciones de películas. Gente que se ha ido de la lengua antes, que ha filtrado cosas antes del estreno. David Pinto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra.
Vamos con el primero de estos casos.
Vas a volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas.
¿Qué quiere decir?
Todos mueren luchando contra Spider-Man.
Si hablamos de filtraciones de películas, no podemos pasar por alto Spider-Man.
Efectivamente, Isla, ¿a ti te gusta Marvel?
Sí, me gusta Marvel. No mucho, no me vuelve loco, pero las puedo tragar, las puedo ver, sí.
Que yo soy un friki de Marvel, y es que si hablamos de filtraciones de películas, no podemos pasar por alto la famosísima filtración de Spider-Man No Way Home en 2021. Las primeras imágenes de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland juntos en el set salieron a la luz antes del estreno, cosa que al principio ni la gente se creía. Pero claro, a medida que iban apareciendo más y más fotos, llegó un punto en el que era imposible negarlo. Los tres Spider-Mans estaban en la misma película.
¿Y esto cómo reaccionó la gente?
Yo lo recuerdo como si fuera ayer. La locura en redes estalló instantáneamente y ese entusiasmo no solo se quedó ahí, sino que saltó a la vida real.
Recuerdo que hasta los cines la gente se volvió loca, ¿no? En ese momento.
Eso fue casi surrealista, y es que todavía de hoy es increíble ver las reacciones de la gente en el saltando, gritando, tirando las palomitas cuando vieron a los tres en el cine. De hecho, fue tal el furor que la película tuvo el tercer mejor estreno de la historia del cine, recaudando 253 millones de dólares.
Vamos con otra de las filtraciones.
Les sorprendería lo que un hombre es capaz de hacer.
Los Odiosos 8, la peli del gran Quentin Tarantino. ¿Qué pasó en este caso, David, en este western de Samuel L. Jackson y Kurt Russell?
Bueno, salimos un poco de los superhéroes, pero seguimos con filtraciones que dieron mucho de qué hablar. Y es que el tema de esta película de Samuel L. Jackson resultó que allá por el 2014 el guión completo se filtró antes incluso de que comenzara el rodaje. Tarantino estaba tan cabreado que canceló el proyecto, al menos por un tiempo.
¿Y al final qué pasó?
Pues que después de reflexionar y ver la presión de los fans, decidió hacer una lectura pública del guión y finalmente rodó la película en 70 milímetros. Pero el susto fue tan grande que juró no volver a trabajar con algunos de los actores a los que había dado su confianza.
Qué interesante, porque claro, la filtración tiene que salir de algún lado, ¿no? Qué peligro tienen, que hasta pueden tirar películas enteras.
Claro, pero ¿y si te digo que hay filtraciones que incluso han salvado no solo a la peli, sino un personaje entero?
¡Esperad! Os preguntaréis a qué viene el traje rojo. Es para que los malos no sepan que estoy sangrando. Ese tío también lo ha pillado al ponerse pantalones marrones. Papito necesita desatar su ira.
Ahora estamos hablando de un antihéroe, estamos hablando de Deadpool, ¿no?
Claro, efectivamente. Este es un caso que cambió por completo el rumbo del personaje. En 2014 se filtró un vídeo de prueba, el famoso test footage de Ryan Reynolds haciendo de Wade Wilson.
Claro, esa escena corta con chistes y tiros fue tan viral que el estudio no tuvo más remedio que hacer la peli al final.
Exacto, el vídeo se viralizó en cuestión de horas. Los fans lo amaron y comenzaron a pedir la peli a gritos. Y lo curioso es que nadie sabe aún quién lo filtró. Aunque bueno, muchos sospechan que fue el propio equipo de producción para forzar a Fox de que diera la luz verde.
Bueno, sea como sea, le salió redonda al final.
Totalmente. Esa filtración cambió el destino de Deadpool como personaje porque pasó de ser secundario y casi olvidado en el universo de Marvel a convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla de la compañía.
Es increíble, David, como un simple vídeo puede cambiar el rumbo de una saga, ¿no? Pero si hablamos de filtraciones que sacudieron a legiones de fans, ninguna es tan épica como esta, en la saga de Star Wars.
Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. La fuerza te acompañará.
Siempre.
¿Por qué es una de las que más duele a los fans?
Y es que esta que está escuchando ahora mismo es Duel of the Fates, el famoso tema de Star Wars. Y es que este es el nombre también del conocido tema y del título original y el guión alternativo que iba a acabar siendo la Star Wars Episodio 9, la película que salió en 2019, la tercera de la última trilogía. Esta película la iba a dirigir Colin Trevorrow antes de que llegara J.J. Abrams y lo cambiara todo.
¿Y qué pasó en este caso de Star Wars Episodio 9? ¿Que es que se filtró el guión entero?
Se filtró entero. En 2020 apareció en Reddit un PDF con el guión completo de Trevorrow y luego incluso ilustraciones conceptuales. Los fans estaban que no se lo creían porque mostraba una historia mucho más arriesgada que parece que gustó mucho.
Bueno, aunque no fueran filtraciones de la peli que acabó saliendo, sí que nos muestra lo que podría haber sido.
Tal cual. Muchos fans aún debaten si esa peli habría sido mejor que el ascenso de Skywalker, la que acabó saliendo. Pero bueno, el guión filtrado ya es historia de la franquicia.
Pues hemos repasado filtraciones de películas a lo largo de la historia, algunas muy conocidas, a raíz de la filtración que hemos conocido. Ese vídeo de Torrente 6, en el que aparece en un balcón Santiago Segura dando un discurso político con un partido que se llama Nox. Y es Carrascal, ese líder, ¿no? Bueno, imagínate la que se ha armado en redes sociales... Pero bueno, dice Santiago Segura que hay que esperar a ver ese Torrente 6 que va a salir. Bueno, esa es la noticia, ¿no? Que ese Torrente 6 ya se está rodando al fin y al cabo. Gracias, David.
Muchas gracias, Irra.
Urbano Canal Turistadas. Es de lo que estamos hablando hoy en la tarde de COPE, porque la marea se ha tragado a coches de turistas aparcados en el muelle de Ogrove, en Pontevedra. La escena se graba en vídeo y ha sido viral porque se ve a vecinos y a curiosos que miran incrédulos cómo los coches quedan atrapados porque sube la marea, claro. La marea baja y sube. Esto lo sabe quién. Y todo el mundo, yo creo, menos los que dejaron ahí los coches urbanos. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Todo lo que sube baja suele ser la regla máxima. Bueno, pues mira, nos cuentan los oyentes. Aquí hay unas hermanas que no hace falta ir de muy lejos o venir de muy lejos para hacer la turistada. Estas venían desde Albacete.
Hola, gente. Hace unos 20 años así, vinieron tres hermanas desde Albacete, capital no, desde un pueblo, vinieron pues que operaban a mi madre. Llegan a Pamplona, operan a mi madre y a la vuelta daban, no sé si ahora, pero hace 20 años, daban unos auriculares para escuchar la televisión. Y mis hermanas se pensaban que los auriculares había que pagarlos y cogieron solamente uno. Pues mira, era de risa, de partirte el culo a reír, de ver que las otras de atrás decían, déjame que escuche un poco. Y iba y las de atrás con el cable tirante, el cable tirante escuchando. Es que me río nada más que de contarlo. Escuchar la televisión.
Qué grande, macho.
Para escuchar la televisión, bueno, usaban un cable para todas.
Y luego es verdad que hay gente que coge el bolso, abre el bolso y hace con los auriculares sí, que regala. Todo es para la buchaca,
eso
es verdad.
Eso es verdad, eso existe. Bueno, este oyente es muy crítico con ciertas actitudes y sobre todo con ciertas indumentarias relacionadas con el fútbol.
Turistadas es ir a de vacaciones, ir de vacaciones y ir con la camiseta de tu equipo. No te la pones en todo el puñetero año y te la tienes que poner cuando te vas a hacer turismo por España o por el resto del mundo.
¿Por qué?
Gracia.
¿Qué
no
pasa?
Se la ponen
en
sus ciudades y se la ponen cuando salen a viajar.
¿Qué pasa? La peña tiene unas fobias, también te lo digo, que no son normales.
Sí, son fobias futboleras.
Yo sí que me pongo la del deporte. Yo me la pongo.
Sí, ¿no? Por ejemplo,
mi novia dice que doy vergüenza porque dice que siempre voy a ir con la camiseta del equipo de fútbol, como que es una turistada, dice. Pero
yo
llevo con orgullo por España, claro que sí. Urbano, esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español. Entrete.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Solo el 13 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genzi y hazlo ya.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Solo el 13 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No se puede tomar ninguna decisión sin Ucrania. Es la petición desde Berlín y después de una cumbre europea de los líderes europeos con Trump